Y ya lo venimos anunciando, desde la semana pasada, desde que nos enteramos, porque es una alegría recibir a alguien que es un gran, gran cantautor, un gran intérprete, un artista, oyente de este programa. Yo no puedo creer eso.
Y lo mejor de todo, una gran persona.
Una gran persona, amigo de esta casa. Nahuel Penisi, bienvenido.
Hola, chicos.
¿Cómo estás, Nahu? Finalmente.
Hola, Euge. ¿Cómo anda, Norbert?
Bienvenido.
¿Bien?
Muy bien, bueno, aquí. Bueno. En una abriendo una semana especial y diferente, vos escuchaste ya.
Sí, sí, nada, sumar capaz que a todo lo que dijeron, mi respeto enorme a Marcelo, yo lo conocí en varios festivales que compartimos, también por acá, por este estudio, a veces yo estaba tocando y coincidía que él venía de su programa o se iba de su programa, y siempre era una persona que tenía la palabra justa para definir un momento, un estado de ánimo, para definir la obra de un artista. Un tipo que cuando presentaba a los músicos en los festivales, era un locutor distinto, porque se notaba que lo sentía, porque no levantaba el tono de voz, ¿viste? Cuando uno hace a veces arenga alguna presentación, suele capaz imponer, ¿no?, la voz, y él era todo lo contrario. Uh-huh. Como que lo que más se escuchaba de él era cuando hablaba hacia adentro y tenía una forma de decir que llegaba. Entonces, bueno, aparte, bueno, me imagino que es una persona importantísima de esta casa.
Claro.
Así que yo le deseo lo mejor a su familia, a sus hijos, a toda la gente que lo recuerda. Las palabras de Antonio, muy emotivas. Y bueno, será parte de la historia de nuestra música y lo recordaremos con mucho amor y bueno, seguiremos cantando canciones para él.
Gracias. Bueno, dedicamos este programa
al
compañero Marcelo Simón.
Por supuesto.
Bueno, mucho para charlar.
Y feliz, ¿no?, de estar con vos acá.
Gracias. Finalmente.
Tanto
qué
alegría.
Sí, totalmente. Sí, Nahu, no sé por dónde arrancar. Si por la última canción que acabas de estrenar o ir para adelante, para los comienzos. Pero bueno, ¿estás contento con esta canción que acaba de salir?
Sí, estoy contento. La verdad que es un tiempo nuevo para mí, ¿no? Obviamente todos sabemos que la mayor identidad que a mí me refleja es la música popular, el folclore argentino.
Sí.
Y partiendo de ahí, bueno, aprendí también a que se puede convivir en otras cosas y sobre todo sosteniendo la impronta.
Claro.
Y bueno, con un querido amigo también de la casa, ¿no? Luciano, grabé esta canción que se llama Regresa, una canción muy linda, con ritmo, con alegría.
Sí.
Y bueno, la verdad que contento, ¿no? Un momento lindo para compartir con la gente y son todos desafíos que me hacen crecer, ¿sabes? Porque son cosas que me sacan por ahí de mi zona de confort.
Ajá.
Y eso me gusta, porque aprendo un montón y la paso muy bien.
¿Cuántos años pasaron, Nahuel, desde que arrancaste como músico callejero, después tu llegada por primera vez a Cosquín? ¿Cuántos años y cuántas cosas pasaron?
Años pasaron, 15, ponele. Uh-huh. Uy, qué grande que estoy.
Casi 33 ya, ¿no?
Wow, casi 33, no lo puedo creer. Y parece que fue mucho, pero pasó tan rápido.
Claro.
Que lo recuerdo como si fuera ayer, el día que... Me acuerdo la primera vez que vine a esta radio. Vine al programa de un querido también de esta casa, Guillermo Chávez.
Sí. Uh-huh. Estaba la madrugada.
Estaba la madrugada, él hacía el programa a las 12, creo, ¿no? Hasta las 4 o 5.
Sí.
Y me acuerdo que en ese momento yo tocaba en Florida.
Claro.
Tocaba en la Peatonal. Y literal, ese día que vine, había tocado en Florida hasta la tarde-noche y me quedé haciendo tiempo hasta que era la hora de venir. Y aprendí muchísimo con esta radio de lo que es el folclore, ¿no? Y a partir de ahí, Cosquín, en el 2009, porque gano un certamen de canción inédita dedicada al Chango Nieto, y a partir de ahí se abrió un camino, ¿no? Ahí empecé a tocar con Luis Salinas, con Teresa Parodi. Mm. Y bueno, tantas cosas que han pasado que las recuerdo como si fueran ayer, y tantos amigos que me han extendido su mano y hoy les agradezco profundamente, ¿no?
Hablando de extender la mano, ¿no?, y de dar esa primera oportunidad o una de las primeras oportunidades, ¿a quién sentís que tenés que agradecer o que no vas a olvidar nunca, como ese voto de confianza, ¿no? Esa primera posibilidad. ¿Quiénes están en esa lista, esas primeras personas?
Uy. Bueno, sacando a mi familia de origen, sí, que es que totalmente
el apoyo
ahí
incondicional de tus viejos.
Y bueno, Luis Salinas fue importantísimo, porque él me dijo que confiara en mí, que tenía condiciones, que me invitaba a tocar a diferentes teatros. Eso fue en 2009-2010. Después agradezco mucho también a Teresa, porque Teresa Parodi es como una madrina en la música. Ella escuchó también mis canciones por primera vez, antes de que capaz que sea un poco conocido. Yo estaba grabando un disco independiente y ella se sumó a grabar un chamamé, que después salió, que se llama Viejo Pescador de Paraná. Uh-huh. A Gieco, porque también me invitó mucho a diferentes lugares. Y bueno, nada, yo no me puedo olvidar del querido Gerardo, que me abrió tantas puertas a todos. Un tipo que le daba lugar a los músicos de una forma tan honesta. Bueno, a partir de él también aprendí mucho, me abrieron muchas puertas. Y después, bueno, es una cuestión de sostener, pero hay muchos para agradecer y tenemos esos cuatro, pero hay una lista larga, te juro.
Toda gente importante, número, ¿no?, en la lista.
Sí, por supuesto.
Toda gente muy grosa, muy conocida.
Sí. Porque, bueno, seguramente es el espaldarazo más grande, ¿no? Cuando un artista, como nombraste, como León, o como Salinas, o como tantos otros, Teresa Parodi, te invitan a compartir escenario, a hacer una, dos canciones, bueno, eso te da una repercusión impresionante.
Y además que es como, me gusta pensar que la música es como un pasamano, ¿viste? Porque, por ejemplo, estos Luis Salinas, los Gieco, no sé... tantos que no sé, Víctor Heredia también, que me ha extendido su mano. Digo, esos amigos, donde uno aprende tanto de ellos, les dan la mano a los que venimos detrás, ¿no? En busca del mismo sueño, de poder hacer música, de poder llegar al público. Y ahora a mí me toca también acompañar a los que vienen atrás, que, por más que, bueno, yo sigo siendo joven, hay gente que la tiene recontra clara, que está pidiendo pista. Sí. Y te puedo nombrar un montón de amigos que son re talentosos y que a ellos también hay que darles la mano hoy.
Por ejemplo, ¿qué pensás?
Y por ejemplo hay un amigo que se llama, que lo recomiendo, se llama Jerónimo Ferreiro.
Ajá.
Que es un capo, alguna vez lo tienen que escuchar.
Sí.
Tiene que venir a Nacional porque ama la música argentina, el folclore. Es recontra multiinstrumentista, toca el violín, la guitarra y canta.
Wow.
Y es de la zona sur.
Mira.
Así que Jerónimo hay que escucharlo porque tiene muchas condiciones y bueno, nada, así hay un montón que admiro. Y bueno, me ha tocado viajar bastante al interior por el laburo, y ahí en Salta, Mendoza, Córdoba, encontrás cada músico.
Sí, claro.
Que por ahí no lo conocemos, pero
claro.
Pero bueno, es increíble todo lo que hay.
Y o sea, es que me quedé pensando en esto que decías, lo bueno de que también ahora vos, que ya sos una figura consagrada, le des oportunidad, así como por ejemplo también le gusta hacer a Bruno Arias, ¿no? Esa particularidad de abrir el juego a la gente que va surgiendo, ¿no?
Tú, Bruno es un capo. Bueno, creo que Jero, este chico que nombraba, se fue con Bruno de gira, con Miles Salamanca también, que es otro exponente capa.
Claro.
Y eso me gusta también de Bruno, que es como si fuera que abre el juego a especie de fogón, por ejemplo, no sé, en varios lugares donde hemos compartido. Después él agarra la viola, la guitarra, y empieza a tocar ahí como en ronda para que la gente se anime, invita. Es un tipo que vive la música como es él, y me encanta porque le da muchas oportunidades a gente. En los festivales invita a mucho, eso también yo destaco de Bruno. A veces viste que hay artistas que dicen, che, tengo Cosquín, Jesús María, bueno, voy a aprovechar mis 20 minutos de tiempo. Claro. El tipo invita gente. Y eso es recontra importante. Y es de mucha admiración, así que nada, capo.
Nahuel Penici está hoy visitándonos aquí en el Bodegón de la Folclórica, en Folclore a la Carta. Tenemos un rato todavía de charla y de música.
Y mates.
Y de mates, que pidió mates.
Gracias por los mates.
No, por favor, ahí te seguimos cebando.
Sí, mientras no se los cebe yo, pobre.
No.
Traigan uno que sepa para eso.
Tiene la viola en la mano. No sé cómo hacemos. Primero hay que probar, ¿no? Antes o hay que mandar un tema de allá. Por
vamos a un temita del disco.
Del disco.
Lo que ustedes quieran.
Cualquiera. El que tengas ahí, Sandra, así enganchamos, probamos en vivo y enseguida lo escuchamos a
Nahuel. Dale, vamos.
Ya no queda nada por decir, simplemente no estoy bien así. Regresa, te pido amor, regresa. Que el tiempo cure lo que tenga que curar. Empiezo el día y veo que no estás, descanso esta triste soledad. otra oportunidad. No me rechaces si es que te pasa como a mí, que ya no puedo estar un día más así. Y si volvés, si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo. Tu recuerdo sin poder borrar. Regresa, te pido amor, regresa. Sigo solo porque tengo esta ilusión. No me rechaces si es que te pasa como a mí, que ya no puedo estar un día más así. Daría mi vida por solo intentarlo, por tanto, tanto, tanto. Y si volver, si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo, por tanto, tanto, tanto amor que siempre hubo entre los dos. Yo seguiré
Nahuel y Luciano, Nahuel Penici, Luciano Pereira, y regresa.
Las 5 de la tarde, 25 minutos, va pasando muy rápido el tiempo, pero invitamos a nuestra audiencia a que le deje mensajes pedidos a Nahuel Penici. ¿A qué teléfono?
Que se sumen al WhatsApp de Nacional Folclórica, 11-31-09-58-96. Euge los lee y los escucha también, Nahuel, los escuchamos todos en el 4999-0987, que es el contestador telefónico, y hay 20 segundos para dejar el mensaje de audio.
Muy bien, estamos aquí junto a Nahuel Penici, que había prometido venir y cumplió. Aquí lo tenemos acompañándonos un
tardé, pero llegué.
Tardó, no, pero llegó. Y vos viste que el tránsito es complicado, Nahuel, acá.
Sí, está difícil el tránsito.
Así que a veces cuesta. Sí.
Bueno, esta canción, Regresa, es tuya. O sea, fue una invitación a participar que le hiciste en este caso a Luciano Pereira, ¿es así?
Claro, Luciano. Cuando salió la canción a la luz, sí. Salió como una especie de balada primero, ¿viste?
Sí.
Escuché y dije, está buenísimo, pero le podemos dar una vuelta más, le decía a mi compañero de composición, León.
Sí.
Y me acuerdo que se dio la idea de un ritmo así medio como movido. ¿Por qué? Porque yo sentía que la letra es una letra que habla de un desamor.
Claro.
Entonces yo sentía que capaz, en definitiva, que quede ese recuerdo. No sé cómo le iba a caer a la canción y al público. Entonces dije, estaría bueno darle ritmo para que en todo caso haya un poquito de esperanza después.
Claro.
¿Viste? Que después de un desamor uno da vuelta a la página
y hay que seguir.
Intenta reconstruir.
Obvio.
Claro, ¿viste? Y bueno, ahí fue que se dio la de la cumbia. Una cumbia cuidada, la verdad que con músicos que admiro un montón. Y qué decir de Luciano, la verdad que un tipo súper profesional, muy respetuoso, un tipo recontra buena onda, que se sumó desde el primer momento. Y se hizo un lugar, porque él también ahora está presentando disco nuevo, canciones.
Okay.
Y estoy muy agradecido a Luciano. Aparte, lo siento como muy coterráneo, porque empezamos los dos de chicos.
Claro.
Con la música argentina como bandera. Y si bien estamos evolucionando, y él sobre todo está en un nivel tremendo, uh-huh. nunca se olvida, ¿no?, de la música popular, sobre todo en los festivales.
Seguro. ¿Sabes qué te quiero preguntar a propósito de estas colaboraciones que se están dando tanto ahora en el folclore, en otros géneros también? ¿Qué pasa si es a la inversa, ¿no? Que te cae a vos una canción, una invitación, una propuesta de un artista o una banda a la que vos respetás, conocés, escuchás, respetás, pero de pronto la canción, no sé, no la sentís o no te queda tan cómoda. ¿Qué se hace? ¿Se le busca la vuelta? ¿Se graba igual y te debe una? ¿Cómo es el acuerdo?
Mirá, vos sabés que, viste qué loco, porque la música no es como el deporte, que el que llega primero gana, sino que es lo que a vos te pasa adentro y cómo te llega la canción.
Lógico, claro.
Entonces hay otra cuestión, es difícil juzgar el arte, ¿viste? Uh-huh. Pero, bueno, a mí me gusta manejarme por lo que me despierta en las emociones las canciones, ¿no? Y me pasó que, por ejemplo, cuando me llegó como una de las invitaciones más sorpresivas en ese momento, era, por ejemplo, grabar con los chicos de Capanga, ¿no?
Ajá.
Que hacen una música súper interesante, pero muy distinto por ahí a lo que yo hago, ¿no?
Sí.
Pero me interesó también el desafío de involucrarme con algo diferente, pero tratar de ponerle mi propia identidad. No me ha tocado por ahí todavía encontrarme con una propuesta que sea difícil, pero si me tocara en algún momento, yo sería totalmente honesto, ¿viste? Si de repente no tengo por ahí la conexión con esa canción, o quizás si no estoy a la altura, porque puede ser eso también, no es una cuestión de que a mí me queda bien, capaz que yo no termino cumpliendo con la expectativa de lo que están buscando conmigo con la canción, y ahí prefiero, no sé, abrirme, pero no porque no lo quiera hacer, sino porque quizás alguien lo pueda hacer mejor o capaz que más adelante, porque también pasa eso, las canciones tienen su tiempo y bueno, no, yo sería totalmente honesto conmigo. Y
igual pareciera que sos tan versátil que de pronto la conga, Mía, no sé, la Delio, Capanga y el folclore, todo te sienta.
Sí, puede ser, pero pues es que yo me acuerdo mucho de cuando arranqué a tocar en la calle, en esa época tan emocionante para mí, inolvidable. Me acuerdo que, justo recién lo contaba, empezaba con dos canciones. Siempre empezaba con dos canciones, después el repertorio iba cambiando. Pero mis dos primeros temas en la calle eran uno de Luciano, mirá qué loco, que se llama Sin Testigos, un tema que lo conocemos mucho de él. Y el segundo tema era un tema de Marco Antonio Solís que se llama Mi Primavera.
Wow.
¿Dónde estará mi primavera? Y esas dos canciones eran como que me hacían romper el hielo.
Claro.
Pero cuando empezaba con la parte folclórica, yo me daba cuenta que la gente se sumaba a full y que a mí me pasaba algo adentro. Que a mí me pasaba algo en el pecho que, no sé, que sentía transmitirlo, que no me pasaba por ahí con otra música. Y hasta el día de hoy, en los festivales, cuando viene la parte folclórica del bloque de zambas, chacareras y demás, hay algo que me enciende a mí que no me pasa con otra cosa. Entonces yo creo que el folclore es como mi punto de partida, obviamente que hago otras cosas, pero acá está como mi debilidad.
¿Y por qué llegaste vos de chico al folclore? ¿Hubo influencia en tu casa? Porque, bueno, después sí fue la música, como contás, que más te llega, pero ¿por qué originalmente el folclore? Podía haber sido el rock, podía haber sido el rock inglés, tantas otras cosas.
Total. Bueno, vos sabés que es increíble, parece mentira, parece que está armado, pero esta radio fue la que a mí me dio el folclore. Porque cuando era chiquito soy fanático de la radio, mi abuelo me enseñó a escuchar los partidos, ¿viste? De Boca y de fútbol. Entonces me encontré con la AM primero. Después me empecé a vincular con la FM por la música que había. Y me gustaba cambiar el dial, tratar de escuchar lo que pasaban por la radio. Y cuando escuché folclore la primera vez, me llamaron la atención muchas cosas. El sonido distinto que había entre un rock, un pop, una canción que la pasan todo el tiempo, a una canción folclórica que tenía guitarras, tenía otra instrumentación, tenía otro espíritu y tenía otras letras. Por ejemplo, la música argentina muchas veces describe paisajes, describe personajes. Hay canciones dedicadas a Cuchi Leguizamón, a Atahualpa Yupanqui, a Mercedes Sosa. Eso no lo va a escuchar en otra música. Es raro. Y entonces eso me cautivó. Y después de que empecé a estudiar un poquito más el folclore, qué es la zamba, qué es la chacarera, qué es la chaya, me vinculé mucho más. Y imagínate cuando me dieron una guitarra la primera vez.
Claro.
Empecé a tocar y bueno, nunca más dejé de tocar folclore. Y mis viejos, me acuerdo que me miraban raro, decían, che, pero vos, que escuchaste rock toda la vida, nos escuchaste a nosotros tocar. Dice, ¿qué pasa con el folclore? Me decían, ¿no? Y bueno, medio que ahí fue al revés. El hijo le enseñó a escuchar folclore a los papás.
Wow. Bueno, está con la guitarra en la mano.
Sí, y con ganas de tocar.
Y ya probó y ya tenemos muchas, muchas ganas de escucharte en vivo.
Bueno, vamos a tocar entonces una canción.
¿Con qué vamos?
Vamos a tocar dedicada también a Marcelo, porque siento que es el momento donde su alma está en la eternidad. Me gustaría regalarle esta samba de Hamble Lima Quintana. Es así.
Para no morir, de Hamble Lima Quintana, Nahuel Penici, aquí en los estudios.
Gracias,
de Nacional Folclórica.
Nahuel, ¿cuándo descubriste que tenías oído absoluto?
cuando una vez en una clase de música una profesora tocó una tecla del piano y entonces yo le dije, eso es un la. Así, viste, levanté la mano y entonces se sorprendió, entonces me tocó otra nota, a ver, esta era un re, creo, ¿no? Y después dijo, bueno, o tiene oído absoluto o es brujo y adivina todo. Después me la complicó más, puse un fa sostenido, que es más difícil, y cuando se dio cuenta, me acuerdo que llamó a mi viejo, creo, para contarle. Su hijo tiene oído absoluto, es algo muy, no sé, muy copado de la música. Y bueno, ahí descubrí que lo tenía. Y después me di cuenta porque, claro, había cosas que escuchaba, no sé, cosas que estaban afinadas, otras un poco más desafinadas, las bocinas de los autos. Decía, esta bocina está en sol.
Claro.
Genial.
Y empezaba a molestar con eso y bueno, en un momento tuve que parar un poco porque...
Estás volviéndolo con todo el mundo.
Claro, no, pará, escuchá música, tranquilo, decía. Así que no, desde ahí, desde siempre, viste.
Escucharte hacer clásicos como esta samba, por ejemplo, Para no morir, de Hamlet Lima Quintana, y escucharla de una manera tan única, tan diferente, un poco habla de esto que decías antes, ¿no? De salir de tu zona de confort. Algo que, para esto es una apreciación totalmente personal, pero algo que me pasa con vos y tus versiones, de todas las canciones que escucho y que haces, de clásicos, es que no sé cómo lo lográs, bueno, el talento, ¿no? Eso es un gran artista, pero lográs hacer siempre versiones diferentes, pero no diferentes a la original, diferentes a las que vos mismo hacés cuando las hacés en otro momento. O sea, es una locura y es hermoso. No sé, ¿cómo lo lográs? ¿Cómo haces? ¿Con qué conectás para que cada versión sea como una versión diferente en cada momento?
Bueno, yo creo que eso es una cuestión de la posibilidad que tiene la música argentina de todo el tiempo juntarse a tocar, a cantar una canción. Y generalmente uno tiene, no sé, el esquema más o menos en la cabeza, viene la introducción, después la estrofa y todo, pero siempre hay un plus que uno da distinto a otro momento, porque uno está distinto también.
Claro.
De repente hoy estoy de una manera, no sé, empezamos hablando de Marcelo, nos pusimos un poco profundos porque lo amerita, porque él es eso, en la memoria, y entonces me salió cantar esta samba por, no sé, porque lo sentía, y capaz, claro, que si mañana vuelvo a tu programa, capaz que hay otra canción que aparezca, o esta misma pero con otro sentimiento.
Sí.
Yo creo que también el hecho de tocar en la calle me hizo aprender mucho, porque la gente pedía canciones, ¿viste? Mm. Y entonces siempre las pedía con una energía u otra. Capaz que era la misma canción, pero uno la pedía porque recordaba a su mamá que no estaba más, y otro la pedía porque le gustaba bailarla con su esposo, no sé. Mm. Entonces ya el carácter es otro. Y a mí eso me gusta, poder expresarlo y sacarlo afuera en la música. Es algo que me divierte mucho. A veces me sale y a veces no.
Y tu además, ¿no? Digo, tu percepción del lugar donde te encontrás tiene una sensibilidad mayor, quizás, ¿no? Con esto,
sí.
al no poder ver, no sé, escuchás, dimensionás todo de otra manera. ¿Cómo percibís un Margarita Xirgu, por ejemplo?
Claro.
O un no sé, otro teatro o un estadio
o un festival.
Porque hay mucha gente igual en cualquier lugar.
Totalmente.
Y todos te ovacionan, además.
Es muy fuerte. Vos sabés que eso que hablás de los festivales y de los diferentes lugares es algo que a mí me sorprende hasta el día de hoy, porque, por ejemplo, cuando uno va a tocar una radio o va al teatro donde te van a ver a vos, o sea, no sé, Nahuel tocó en el Ópera el año pasado, me fueron a ver a mí. La gente que iba era a escuchar mis canciones.
Claro.
En un festival no me van a ver a mí todos.
Es cierto.
Entonces uno también tiene que amoldarse a eso. Y yo digo, la música tiene lugar para todos, porque por un momento uno se emociona. La música nos pega fuerte adentro y capaz que nos resume cómo estamos. No podemos decir cómo estamos en palabras, pero sí con un tema. Y capaz que hay gente que se quiere divertir con la música. Entonces, escucha una chacarera, la baila, escucha un chamamé, bien de esos, no sé, kilómetro 11,
bien
esas
maceta.
Cosas. ¡Claro! Entonces lo baila y lo disfruta. Y capaz que también se quiere emocionar.
Uh-huh.
Y bueno, por ahí en los festivales es más difícil hacer un repertorio que vaya más a la emoción, por la energía del festival, ¿no? Pero bueno, ese es el desafío de los artistas, poder interactuar y convivir con todos los marcos. Y bueno, la verdad que en este último tiempo aprendí a disfrutar más los festivales. Antes me costaba más, okay, porque tenía el medio como el gen del teatro, ¿viste?
Claro.
Y era todo, ¿viste? Un tema medio bajo, otro tema más o menos, y al final, bueno, pero ahora, bueno, ya voy descubriendo la energía, ¿no?
¿Qué cosa eso que nombraste, no? Dijiste, qué sé yo, se quiere divertir y, bueno, pasamos, hacemos una chacarera y la baila. Siento que las chacareras, te diría que en su mayoría, sus letras no son alegres, son tristes, pero la música transmite otra cosa. La gente como que se pierde en ese momento, no se pone tanto a escuchar la letra.
Tenés razón.
Y la baila, y la disfruta, y no es tan así que es tan alegre. Es alegre su ritmo.
Tenés razón porque, ¿sabés qué estaba pensando? Dos cosas estaba pensando, que en los festivales, vos, por ejemplo, podés sacar unas chacareras nuevas, podés componer, no sé, 4 o 5 chacareras con Onofre Paz, Peteco Carabajal, Rally, y te van a salir chacarerazas. Uh-huh. Con Bebe Ponti, no sé, con cualquiera que la rompa todo como ellos que nombro. Pero vos vas a un festival y escuchás el punteo de Déjame que me vaya y la gente se pone loca.
Uh-huh.
Y pasan los años y la gente se pone loca igual. Escucha a cantando Samba por olvidar y se vuelven locos. Entonces digo, ¿cómo será que pasan los años que las mismas canciones son las que más nos pegan? Uh-huh. Y que nos cuesta por ahí encontrar uno que tenga ese rasgo, que sea de los nuevos? Entonces, ¿qué tendrá la composición, capaz que de los 90 o de los 2000? ¿O qué tendremos nosotros ahora que no tenían los de antes? Eso me pregunto por un lado. Y por otro lado, eso que decís, ¿cómo puede ser que la melodía sea tan importante? Por esto que marcabas, las letras son media tristes, pero la gente baila, entonces evidentemente la melodía tiene algo alegre.
Uh-huh.
Y eso es una cosa que siempre me gusta filosofar en mi casa y, uh-huh, y disfruto también.
Estamos conversando con Nahuel Penisi mientras le damos tiempo para que se tome un mate, porque le prometimos mate y no lo dejamos tomar.
No, claro, sí, lo hacemos hablar todo el tiempo.
Es un papelón,
no,
esto.
No.
Y aparte, si te lo llevamos de paseado encima, te lo damos frío, un bochorno. ¿No? Así no es.
Es mate igual.
Es mate. Ay, mirá, está escribiendo Quique Ponce, que
Quique,
quiere mandarle.
Grande,
sí, que te espera el sábado y que dice que estuvo muy lindo y que quiere mandarle un abrazo a Nahuel.
Quique, querido, te admiro,
decirle,
hermano,
que es mi ídolo.
Oh,
dice Quique.
Qué lindo, Quique. Un abrazo, hermano. ¿Sabes cómo lo escuchaba, Quique?
Uh-huh.
4999-0987 para mensajes de audio. 11-3109-5896. ¿Estás para alguna otra en vivo?
Yo creo que sí.
Sí, bueno, podemos hacer una chacarera,
sí,
si querés.
Sí, por favor.
Una chacarera del disco Renacer.
Ay, ¿desvío?
¿Desvío?
Sí.
¿Te gusta?
Ay, te iba a pedir, gracias.
Bueno,
mira,
vamos,
qué
a
suerte.
Vamos a tocar Desvío, entonces.
Vamos.
¿Qué es lo que quieres si no hay cariño? Si ya nada queda y el mundo gira distinto.
Eso.
¿Para qué ponernos a llorar ahora? Si ya no me quieres y el tiempo de más nos sobra. Recuerdo de chango forjando caminos, una primavera con flores que aguanten el frío. Si ya no me quieres, no estaré contigo. Si el camino muere, yo tomaré un desvío.
Chacarera de la folclórica.
Con solo escucharte sé que te duele mi hacer escena. Esto es otra cosa, somos los seres que sueñan. La última. En definitiva, esto se termina. Ya no hay más tinta para escribir en tu vida. Si ya no me quieres, no estaré contigo. Si el camino muere, yo tomaré un desvío.
¡Bravo!
¡Desvío!
¡Mazo! Impresionante. Del disco Renacer, del 2020.
Sí.
¡Qué año,
Qué año difícil, ¿no?
Qué año difícil, sí.
Qué año complicado el 2020. Sin embargo, salió ese discazo.
Uy, sí. Vos sabés que el nombre creo que es justo, porque creo que todos renacimos ese año.
Sí, claro.
¿No? Yo le decía a mis amigos que no conocía que existía el Zoom. ¿Viste? Y de repente, bueno, te tenés que conectar a Zoom para una nota con Eugenia y Norberto. ¿Cómo es?
Qué difícil esto.
Duro, ¿no? Porque aparte el ida y vuelta claramente no era el mismo.
No.
Era, ¿viste?
Había encima el delay, porque hay como unos segundos de delay, además.
Sí.
A veces más que unos segundos.
Sí, claro.
A veces un minuto.
Sí. Sí, totalmente. No.
Increíble, pero vos sabés que ese momento de pandemia, viste que yo siempre trato de buscar lo positivo.
Sí.
Y lo bueno fue que estuve muchísimo tiempo con mi hijo, porque en ese momento Mateo tenía 7 meses,
claro,
chiquitito.
Sí.
Y es raro que, digamos, una persona que se dedica a la música esté 7 meses en su casa.
Wow.
Te diría que inusual.
Sí.
Bueno, no solo los músicos, cualquier persona, ¿no? Porque, digo,
pero ustedes son más de viajar también, claro, de ausentarse varios días seguidos.
Somos medio nómades, ¿viste? Pero estuvo buenísimo eso, y también estuvo bueno el tema de la música. Aparecieron muchas ideas, muchas cosas, incluso muchas charlas con artistas que se daban por el confinamiento, por la distancia, y se generaron nuevos vínculos.
Okay.
Y hoy en día creo que el público, capaz que ahora ya la atmósfera bajó un poco, pero cuando volvimos a tocar en los escenarios y se abrieron los teatros, la gente estaba pero recontra emocionada.
Claro, fue un nivel de disfrute.
Mal.
Tan enorme.
Mal.
Sí.
Los teatros llenos. Yo me acuerdo la primera vez que volví a tocar después de todo esto, fue en San Martín, en el 2021, en una universidad, pero que lo hicimos todo al aire libre, con, no sé, 3-4 metros de distancia entre uno y otro.
Claro.
Y fue re emocionante. Yo digo, porque tenía miedo, digo, ¿volveremos a tocar? Y dije, cuando volvimos fue, ya está, ganamos, volvimos.
Sí, Norbert lo mencionó a Mateo. Mateo no puede ser, lo lindo y lo grande que está. Bueno, sí. Alma también estaba muy grande. Hay un video de los últimos que tenés ahí en el feed que está cantando con vos. Lo bien que canta tu hijo, lo afinado que es.
Lo afinado y lo compañero.
Y lo compañero, bueno, sí, es hermoso ese video.
Es para emocionarse.
Es para emocionarse.
Aparte fue algo que salió espontáneo, ¿viste? Que
sí.
Esas cosas no se pueden planear, ¿viste? Yo no puedo pensar, che, voy a grabar un video con mi hijo y lo subo y explota. No.
Sí.
Fue algo que pasó. Estábamos ahí tocando y él mismo dijo, vamos a grabar, papá. Entonces, bueno, mamá se puso a grabar.
Mayra, le mandamos un beso
besito
enorme.
Para Mayra.
Sí, obvio.
Capaz que está escuchando, Mateo y Almita. Almita ahí va, lo sigue.
Sí,
un año y medio.
No,
y
escucha, aparte, respetuosa, cuando canta el hermano y está acompañando también.
No, y cuando escucha al papá, viste, porque claro, a veces subimos historias, cosas a las redes, entonces se escucha la voz.
Sí.
Y entonces para la oreja, ¡oh! Hace, ¿viste?
¿Cómo fue la grabación de ese video? ¿Cómo surge?
Y porque estábamos ahí tocando, yo me acuerdo que tenía que grabar un video, entonces, y en un momento me pongo a tocar, y Mateo se me pone al lado y me dice, vamos a cantar una canción. Entonces ahí filmamos,
sí.
Y Almita, claro, como todavía no canta ni nada, entonces ella también vio que estábamos con Mateo, se puso con nosotros,
claro.
Y Mateo le acariciaba la cabecita, ¿viste? Y son, se aman, los hermanos se aman, y eso es muy conmovedor. Bueno, salió así la canción. Y después cuando después de que grabamos nos pusimos a mirar el video y dijimos, no, esto es increíble, porque lo que sucedió realmente se pudo traspasar la pantalla.
Sí,
viste, increíble. Y bueno,
no debe ser una novedad para ustedes, ni para vos ni para Mayra, los chicos son un reflejo de cómo son sus padres, cómo es su familia, entonces no es para nada sorprendente que compartan esos espacios, esos momentos.
A mí me conmueven las preguntas de Mateo, así como inocentes, ¿viste? Sí. Me decían, ayer estábamos comprando, fuimos a comprar helado, después del almuerzo me dijo, quiero comer helado, papá, bueno, vamos a una heladería. Y entonces en el camino me saludaron algunas personas y entonces me pregunta, ¿por qué te conocen todos a vos, papá? Me dice.
¿Cómo llevan la popularidad?
¿Qué pasa? Sí. Y bueno, no es fácil, es fácil porque hay cosas que, a ver, si esto no sé si Messi está escuchando, me dice, no, a mí me cuesta mil veces más.
Pero, sí, claro, sí, pero bueno.
Pero sos un tipo conocido, sí, y muy querido, y muy querible, las dos cosas.
Y vos sabés que, tratamos de convivir de la mejor manera, pero hay cosas que capaz que no podemos hacer mucho. De repente, no sé, ir a una plaza a tomar unos mates tranquilo. Uh-huh. Si queremos privacidad, no lo vamos a tener, ¿viste?
La gente se te acerca, claro.
Sí, sí, y la gente, ojo, la gente muy respetuosa y súper bien. Y yo también muy feliz, muy agradecido. Pero hay un momento que capaz que uno quiere charlar, quiere hacer otra cosa. Y digo, siempre yo 10 puntos con la foto, pero siempre. Pero bueno, hay momentos, ¿no? A veces cuando viajamos nos vamos a Tucumán o tengo algún viaje que estemos con los bolsos, con los chicos, también me piden foto y yo la hago con mucho cariño, pero siempre es, teneme a Mateo, vos tenés la almita, fíjate la mochila, dejala por allá, foto y volvemos a ordenar y seguimos, ¿viste? Pero yo agradecido a la gente por el cariño que recibo, ¿no? Todos los días.
Nahuel, ¿qué escuchás cuando no estás haciendo tu música, o escuchando tu música, o escuchando folclore? ¿Qué otras cosas te llaman la atención?
Ahora estoy escuchando un poco de jazz. Me gusta guitarristas que admiro mucho. Me gusta, sacar, viste, punteos, acordes, uh-huh, toda la cuestión técnica. Después escucho... Estos días me enganché mucho con disco de Los Manceros.
Ajá.
Escuchando, las chacareras más importantes, escuchando los primeros discos. Uh-huh. Pero cada vez que escucho una música tradicional, como Mancero, Peteco, Los Tequis, Jaime Torres, muchos, me emocionan porque me llevan a lo que es el, ¿cómo te digo?, lo más profundo de cualquier lugar, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo será Santiago del Estero? La cosa más profunda, las raíces, ¿cómo son las raíces en tal lado? Entonces me lleva a mis raíces, por supuesto. Que capaz que no escuchábamos esa música, pero así todo me identifico.
Claro.
Y por ejemplo, estuve escuchando mucho este último tiempo el último disco de León, uh-huh, de Gieco, que está buenísimo, que grabó con Silvio, con Agarrate Catalina, con tantos grosos. Me trato de nutrir de todo lo que hay.
¿Y con el tango qué te pasa? ¿Te pasa algo o nada? ¿O quedó ahí como un costadito? Acá tengo un oyente que es muy tanguero, José, pregunta.
Pregunta eso.
Pregúntale, José, por Gotán.
Ah, mirá vos. Bueno, con el tango vos sabés que me pasa algo muy fuerte, que es las letras que dice el tango son tan pasionales, son tan profundas,
sí,
son una lágrima. No sé, vos escuchás, por ejemplo, afiches, ¿no?
Uh-huh.
Cruel en el cartel, la propaganda manda, o sea, son letras
desgarradoras.
Yo te di un hogar, uh-huh, siempre fui pobre, pero, o sea, no, o sea, es un puñal en el,
sí,
alma,
claro.
Y a mí me conmueve, o sea...
Era esa fusión tremenda que había en esas décadas, 40, 50, de los grandes poetas populares y los grandes músicos, ¿no?
Y el desahogo de esos poetas, ¿no? Lo que habrán sentido, y es fuerte poner en una canción literalmente lo que uno siente, porque ahora aparece la metáfora, que está muy bien también, pero digo, en ese momento, yo creo que el tango tiene mucho de lunfardo, pero tiene mucho de pasión, ¿viste? Uh-huh. Uno lo saca afuera como le sale. Por eso es que el tango es así, por eso es que el tango no tiene estructura. Hay tangos que duran 2 minutos, hay tangos que duran 4 minutos. No es como el folclore, que tiene una línea marcada, ¿no? Pero el tango lo admiro, lo quiero, y a veces Escucho discos, escucho, bien, bueno, a Gardel, escucho mucho.
Yo quisiera pedirle una más, y vos sabés, te cuento, Eugenia, que vino mi hijo menor.
Sí.
Y a él le gusta mucho Nahuel, pero le gusta sobre todo Universos Paralelos.
Y claro.
Y yo no sé si Nahuel se va
a copar,
se va
con,
a copar,
sí,
con Universos Paralelos.
Lo hacemos, sí, por favor, sí. Universo, sí. Qué lindo estar acá, chicos. Gracias por invitarme.
No, a vos, gracias por la visita.
Feliz.
Con el sol cada mañana, pero tu estrella es tan lejana que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón cuando te tengo al ladito. Y explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, mi universo paralelo. Porque hablas y cuentas que en el amor nada, nada te falta. Bomba de tiempo en mi alma, que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón cuando te tengo al ladito. Y explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero.
Universo paralelo, Nahuel Penici.
Gracias, Nahu. Gracias por la visita. Sabemos que venís de una jornada súper larga desde tempranito, haciendo gira de prensa a propósito del lanzamiento del último, la última canción. Regresa junto a Luciano Pereira. Te agradecemos mucho por haberte pasado por acá, por la folclórica.
No, yo soy fan de esto, del programa. Me gusta escucharlos. Admiro... que bueno, que siempre haya un lugar para la música argentina, esta radio lo tiene, y bueno, más allá de que ande por ahí girando y demás, nunca me olvido de esto, porque son mis raíces.
Es tu casa,
es mi casa,
volvés cuando quieras.
Voy a venir siempre.
Eso.
Gracias de verdad a todos por invitarme.
Estuvo Nahuel Penici aquí en Folclore a la Carta. Lo despedimos con este gran aplauso. Enorme artista Nahuel Penici. Y nosotros despacito, despacito, despacito nos vamos a las noticias aquí en Radio Nacional Folclórica.